Shalom, bienvenidos todos a la Escuela Hebraica. Estamos aquí para ayudarles a todos los que deseen estudiar las Escrituras, ¿verdad? Ayudarles a progresar un poquito, poco a poco, en el estudio de las Sagradas Escrituras, la Torah, la Biblia, el Tanaj, ¿verdad? Hay diferentes maneras de llamarlas. Yo prefiero llamarlas las Escrituras Hebreas. Y en el día de hoy, pues habla para ustedes José Álvarez, desde Camuy, Puerto Rico. Y estamos a la orden acá de todos ustedes para que si alguien tiene alguna pregunta, pues que nos escriba a la dirección hebraica@gmail.com y con mucho gusto podríamos contestar las preguntas. De hecho, todos los días recibimos muchas preguntas y las contestamos todas poquito a poco. Hoy día vamos a estudiar un tema que pudiera ser un poco controversial, ¿verdad? Entre los hermanos de mesiánicos y nazarenos y los cristianos también, porque hay algunas iglesias que creen igual que nosotros, iglesias cristianas que creen igual que nosotros en este tema y otras que no. Y entre los mesiánicos sucede lo mismo, ¿verdad? Es el asunto de la vestimenta y de la cobertura de cabeza. Vamos a tratarlo como dos sectores aparte para varones y para mujeres, ¿okay? En cuanto a la vestimenta y la cobertura de cabeza. Primero vamos a tomar el aspecto de la cobertura de cabeza. Lo de la vestimenta es poco lo que se dice, pero solamente se toca, digamos, por encimita, y entonces pasamos al otro aspecto que es más amplio, un poco más amplio, y entonces sobre la cobertura de cabeza. Y la importancia de este tema es que hay diferentes opiniones sobre nosotros, ¿verdad? Y no estamos aquí para condenar unas opiniones contra otras, no, estamos para aclarar conceptos, ¿verdad? Y que todos entiendan por qué unos hermanos usan kipá y otros no usan kipá. Por ejemplo, hablando de los nazarenos y judíos, ¿verdad? Los mismos judíos, no todos los judíos usan kipá. Hay muchísimos judíos que no usan ningún kipá ni ninguna nada. Mientras que otros sí. Y lo mismo los nazarenos. Hay nazarenos que utilizan una kipá. La kipá es un gorrito pequeñito que se pone sobre la cabeza, generalmente sobre la parte trasera de la cabeza, ¿verdad? Al estilo de los judíos, aunque otros lo tienen más grande, la kipá puede ser más grande. Para algunos, una kipá, esto que yo tengo, que es una boina, pues puede ser una kipá, ¿verdad? Para algunos. Pero generalmente cuando se habla de kipá, se habla del gorrito ese redondito y muy pequeño que se pone en la cabeza, que los sacerdotes católicos o los obispos, creo, algún tipo de clérigos católicos también usan la kipá. Y algunos enseñan, pero vamos a empezar primero con lo de las ropas. Algunos enseñan que la mujer creyente, ¿verdad? Ya sea cristiana o mesiánica, nazarena, y todo esto aplica lo mismo a las asambleas de Yahweh, que es otro movimiento de restauración israelita también, pero no tradicional. Algunos enseñan que las mujeres, las creyentes, nuestras hermanas, no deben usar pantalones, ¿okay? Otros dicen que sí, que pueden usar pantalones siempre que sean pantalones de mujer, ¿eh? Y otros dicen que eso no importa. Pantalón es pantalón. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, la Torá en este caso específico, sobre ese asunto de la vestimenta. ¿Okay? Es muy poco lo que dice, hermanos, muy poco. Pero lo que dice es categórico y contundente. Dice así, Deuteronomio, capítulo 22, verso 5. Estoy citando desde la versión israelita nazarena. Podría citarse de cualquier otra versión, casi todas dicen lo mismo. Dice, la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe usar vestido de mujer, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahweh tu Elohim. Y de ahí saltan muchas personas a la conclusión de que la mujer no puede o no debe usar pantalones. Pero en mi opinión, ¿verdad? Y la opinión de muchos otros hermanos, muchos otros maestros, incluso de rabinos y de pastores, hay diferentes opiniones, y yo favorezco la opinión de que no es correcta esa interpretación de que la mujer no puede usar pantalones, y le voy a explicar por qué. En el tiempo, pregúntese esto, en el tiempo cuando se dio ese mandamiento, ¿el hombre usaba pantalones y la mujer falda? Pregunto. En ese tiempo, cuando se dio ese mandamiento, ¿es verdad que el hombre usaba pantalones y la mujer usaba falda? ¿Ah? Falso. No es verdad que el hombre usaba pantalones y la mujer usaba falda. Gracias. Ambos usaban una túnica, un kitel, Una bata, no sé, algunos dicen bata, que en realidad eso no es una bata, pero bueno, una túnica, ambos faldas, ambos usaban faldas, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje en del profeta que dice que tuvo una visión de Yahvé en el templo y dice que sus faldas llenaban el templo? Así que no usan, no, ni siquiera habla de pantalones, faldas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la falda. Cuando yo digo falda me refiero en realidad a una túnica, ¿okay? No a la falda esa moderna que baja de la cintura para abajo, sino a la túnica que baja desde los hombros hasta abajo, ¿okay? En ese tiempo, cuando se dio ese mandamiento, hermanos, tanto el hombre como la mujer usaban túnicas para vestir. Y entonces, ¿por qué Yahweh da ese mandamiento que no use el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre? El mandamiento es válido, el mandamiento está vigente. ¿Ve? Lo que tenemos que ver es cómo se aplica. Si ambos usan túnicas, entonces ¿cuál es la diferencia? Pues había diferencias, ¿verdad? El hombre usaba una túnica corta y la mujer usaba una túnica larga. ¿Esa es la diferencia? Bueno, había unas otras pequeñas diferencias, ¿verdad? De moda o de estilo, ¿ok? Y sí había ciertas diferencias de estilo, sí, pero no eran diferencias muy grandes. No eran diferencias muy grandes. Hay que ser realista en eso, hermano. Había diferencia tal vez en los colores, sí. Pero ambos usaban faldas, por decirlo de una manera un poco común, ¿verdad? Vulgar, porque en realidad no eran faldas, pero ya lo dijimos, eran túnicas. Ambos usaban túnicas. Ok, de igual manera hoy día, si el hombre y la mujer usan ambos pantalones, el mismo principio aplica, que no debe la mujer usar pantalones de hombres, ni el hombre usar pantalones de mujer. Y tenemos que ser cuidadosos en eso, hermanos. Porque el principio de la Torah aplica igual, ¿ok? Aplica igual. El principio. Entonces, si aplica a faldas, pues a faldas. Y si aplica a pantalones, a pantalones. Está claro. Mire, si usted se fija bien, hay pantalones. Hay hermanos hermanos que predican contundentemente contra de que la mujer use pantalones. Sin embargo, si yo le presento, o si usted le presenta a esa persona un pantalón, ciertos pantalones que hay por ahí de mujer, y dígale a esa persona, ok, usted se pondría este pantalón, póngaselo. Él va a decir, no, jamás, pues es un pantalón de mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces está reconociendo, ¿verdad? Que sí hay pantalones de mujer. Entonces el pantalón de mujer es apropiado para la mujer, hermanos. Es cuestión de lógica, es cuestión de sensibilidad, ¿verdad? Y de darse cuenta de la realidad de la vida. Hay pantalones de mujer. Pues entonces esos pantalones los puede usar la mujer. Ahora, en ese caso, las hermanas deberían tener un cuidado, ¿verdad? De que esos pantalones no sean, digamos, como demasiado apretados, demasiado provocativos, ¿verdad? Que puedan resultar en no sé, la excitación de la codicia del hombre, ¿verdad? De los hombres que la ven. Eso es importante. Tiene que ser, sí, a eso que llaman licra, eso es una barbaridad. Esos pantalones que llaman licra es una barbaridad en términos de que muestran, ¿verdad?, todas las formas de la mujer, del cuerpo de la mujer. Eso es deshonroso. Pero tampoco nosotros ponemos leyes y reglas así sobre esto, que tiene que ser así, así, así. No, no, no. Cada cual ejerza su sano juicio, ¿verdad? Cada hermana debe ejercer su sano juicio y tomar en cuenta esto que voy a leer ahora. Consejo del Espíritu Santo. Sí, que no deja nada a la imaginación, como dice Cohen. Correcto. Eso es así. Incluso a veces se le nota las vestimentas, las ropas interiores, ¿verdad? Ok. Ahora, déjame decirle algo que olvidé decir. La única vez que la Biblia menciona, la Torá, pantalones, es como ropa interior. Única vez. Cuando usted lea la Torá y usted verá que cuando se le prescribe las vestimentas sacerdotales para los sacerdotes, se les dice que tienen que usar un pantaloncito debajo de la túnica. ¿Se acuerdan? Pero eso es para que cuando subiera las escaleras, ¿verdad? Que esas escaleras eran muy altas, especialmente en el templo, que no se vieran su desnudez, como dice la escritura. Eran calzoncillos, pero largos, sí. Pantaloncitos debajo de la túnica. Es la única vez. Fuera de eso, nadie usaba pantalones en aquel tiempo. Bueno, pero vamos a lo importante ahora es lo siguiente. Las hermanas que quieren usar sus pantalones, ¿verdad? Porque es razonable y hoy día se usan, pues entonces no hay problema. Pero deben cuidarse de esto. El consejo que nos da el Espíritu de Yahweh a través de nuestro maestro Shaul En primera de Timoteo 2, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia. ¿Ok? No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Hermanos, esa parte del versículo donde dice no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, eso lo dejamos para otro día, porque tenemos un estudio completo, sobre el asunto de las prendas y de las joyas y de todas esas cosas, ¿verdad? Así que vamos a dar esa parte para otro día. Hoy lo que nos toca es solamente hasta esta parte que voy a leer. Asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia. Eso es lo único que queremos recalcar en el día de hoy. Como dice alguien por ahí, vestirse con vergüenza. Sí, pero hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de estas cosas en las congregaciones, que no usemos palabras que avergüencen a otras personas, ¿verdad? ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿verdad? Esa palabra de que se dice que deben vestirse con vergüenza, pues está bien, sí, es correcto, pero entonces cuando lo vayamos a decir en la congregación, es mejor no decirlo así, porque aunque es correcto, puede que una persona que esté allí y que no esté vistiendo adecuadamente diga: ay, este hombre me está diciendo sinvergüenza a mí. ¿Ve? Y entonces, pues, para evitar eso, es mejor sinvergüenza. Bueno, lo que debe caracterizar la vestimenta, tanto del hombre como de la mujer, es que sea modesta. Modestia, ¿verdad? La modestia. Dice modestia y prudencia y decoro. Esas tres palabras. Decoro, modestia y prudencia. Qué lindo. Eso es fácil, hermanos. Eso es fácil. ¿Ok? Que debe caracterizarnos es eso. Ahora, eso se aplica también a la ropa del hombre. Lo que pasa es que casi nunca se habla de la ropa del hombre, porque normalmente en nuestra cultura el hombre está bien cubierto. Normalmente, ¿verdad? Hay excepciones. Pero casi siempre salimos con manga larga. Hoy, ahora mismo yo estoy con manga corta porque aquí hace mucho calor en esta esquinita. Pero aún así me pongo a veces generalmente manga larga, ¿verdad? Pantalones largos, pantalones flojos, sueltos, quiere decir anchos, ¿verdad? Entonces, como el hombre normalmente, generalmente viste así, pues casi no se habla esto, ¿verdad? Entre los hombres. Pero como las mujeres tienden a vestir más, con ropa más apretada, más pegada, menos modesta, entonces, pues, por eso es que se habla más a las hermanas sobre esto, ¿verdad? Si quieren, tienen preguntas adicionales, las podemos contestar después del tema, para no interrumpir mucho o para no alargar mucho. Pero eso es todo lo que yo tengo que decir en cuanto a vestimenta, ¿verdad? También la vestimenta debe ser adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Ya eso lo añado yo. La escritura lo que manda es que sea decorosa, con modestia y prudencia. Pero también debe ser adecuada. Eso quiere decir que, por ejemplo, usted no va a ir a la playa con la misma ropa que va a la congregación. Usted no va a ir a la playa o a una, digamos, al cine o algún sitio así con la misma ropa que se usa en una boda. Eso es lo que se llama adecuado. O sea, la ropa tiene que ser adecuada para la ocasión y para el lugar donde usted esté. De eso es que se trata cuando hablamos de ropa adecuada. Lo mismo que usted no va a ir a la congregación, ¿verdad? O a la iglesia, si usted va a una iglesia, en traje de baño. Eso no, creo que nadie lo hace, ¿verdad? Pero porque es lógico, es razonable que usted no puede ir a la iglesia en traje de baño, porque eso entonces sería inadecuado, aparte de que sería indecoroso. Quiere decir que lo de la playa, el traje de baño está bien para la playa. Okay. El traje de baño es para bañarse en la playa o en la piscina. También aplica lo mismo, que debe ser una ropa decorosa, pero apropiada para la playa. No tiene que ser la misma ropa ni del mismo largo que lo que usted usa para ir a la congregación. De eso es de lo que se trata cuando hablamos de ropa adecuada. Ahora, ¿qué es ropa adecuada para ir a la playa? Eso lo decide usted con su conciencia y con su esposo y con sus líderes religiosos. ¿Entiende? Yo no voy a entrar en tanto detalle. ¿Ve? Hay quienes dicen: ah, pero es que todos los trajes de baño son indecentes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Puede que sí, pero entonces hágase un traje de baño que sea mejor, que se le cubra más. De todos modos, en la playa lo que usan las hermanas generalmente, que quieren vestir honestamente, es un pantalón regular. Hay algunos pantalones que llegan hasta la rodilla, ¿ve? que puede ser apropiado para estar nadando en la playa, ¿eh? No es lo mismo que ese mismo pantalón quizás no sea apropiado para ir a trabajar, un ejemplo, ¿verdad? ¿Okay? Así que esos son temas que usted puede discutir con su familia, su esposo, los que tienen esposo, tiene que también las hermanas deben sujetarse a las, ¿verdad? A la, digamos, a lo que diga su esposo en cuanto a eso, porque la desnudez de la mujer es la desnudez del esposo. Ustedes, los que conocen bien la Torá, saben de qué estoy hablando, ¿verdad que sí? La desnudez de la mujer es la desnudez del esposo. Eso quiere decir que si de una mujer muestra su desnudez, avergüenza a su esposo. Ok, pasamos entonces del asunto de la vestimenta, que para los hombres no se prescribe tampoco ningún tipo de vestimenta en la Torá, ¿ok? Yahweh no dio modas, Yahweh no habló de modas, no dijo cómo usted tiene que vestir. Hay religiones que hacen eso, ¿eh? Que le dicen a sus miembros que tienen que vestir de cierta manera, ¿eh? Por ejemplo, hay un tipo de metodistas en Estados Unidos, no todos, que tienen que vestir todos con el mismo, ¿cómo se dice? Con el mismo diseño de ropa, ¿ves? Las mujeres. Por ejemplo, los Amish en Estados Unidos también, los hombres generalmente, las mujeres también, pero los hombres tienen que vestir todos de negro y de cierta moda específica, ¿verdad? Que ellos establecen, los cuáqueros, etcétera. Y en Puerto Rico incluso, y supongo que los países de ustedes también, hay algunas religiones, iglesias, que exigen que su gente vista de blanco, ¿ves? Por ejemplo, la religión que se llama Mita, la iglesia de Mita, ahí todos visten de blanco. Todos, hombres y mujeres. Y no es por gusto, sino por obligación. Es que tienen que vestir de blanco. Entonces hay otros grupos que visten de blanco los sábados, ¿verdad? Y todo pues está bien, no estamos criticando eso. Lo que estamos diciendo es que esas costumbres, aunque puedan ser buenas, no son basadas en la Torá, en la Biblia. La Torá no manda nada de eso, de colores ni de modas, ¿ok? Lo único que dice es lo que acabamos de leer. No es la Torá, pero un consejo ya del apóstol. Que las mujeres se está bien con vestido decoroso, con modestia y con prudencia. Eso es la única instrucción que nos da la escritura, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al aspecto de la cobertura de cabeza. Bueno, otra vez quiero repetir lo que dije al principio, que no es mi intención sentar pautas, ni poner reglas, ni leyes. Eso no me toca a mí, ¿verdad? Cada congregación local, cada líder local decide, ¿verdad? O cada grupo local decide sobre este punto que vamos a entrar ahora. Pero algunos hermanos enseñan que como somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Porque sí lo es verdad, y lo dice la Escritura, y lo dice la Torá, y lo dice también el apóstol Pedro, ¿verdad? Somos un reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué quiere decir ser sacerdote? Eso lo hablamos en otra ocasión, porque alargaría mucho el tema. Pero sí que dicen ellos que debemos llevar entonces una cobertura de cabeza como la llevaban los sacerdotes, ¿okay? El razonamiento es lógico. Según ellos, si somos sacerdotes, entonces tenemos que cubrirnos la cabeza como se cubrían los sacerdotes. ¿Ah? Pero vamos a ver ahora la inconsistencia de ese argumento, ¿okay? Que puede sonar bien, y todos los que crean eso, amén, que usen ¿cómo es? Su cobertura, ¿verdad? Su kipá o lo que sea, bien, pero vamos a ver la inconsistencia del argumento. No estoy diciendo que sea malo cubrirse, ¿eh? Solamente que el argumento no es consistente, y vamos a decir por qué. Okay. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Dice así: Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Así que ahí está el texto básico, ¿verdad? Aquí parece decir que todos debemos ser como los sacerdotes, ¿okay? Eso no es lo que dice ahí, pero vamos a ese es el análisis, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, eso quiere decir que todos debemos vestir como los sacerdotes. Pero pregunto yo, ¿es eso literal? ¿Es verdad que tenemos que tomarlo como que así como el sacerdote es apartado y vive de cierta manera, digo, viste de cierta manera, entonces nosotros debemos también vestir de cierta manera? Ok. Si esto es literal, hermanos, por eso nunca debemos llegar a conclusiones así de golpe y decir, no, 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 yo no acepto eso. O decir, sí, así es. No. Vamos a aprender a analizar las cosas, ¿verdad? Y a ver todos los lados, los dos lados de la moneda, y a ver todos los argumentos, ¿okay? Si eso es literal y el sacerdote tenía una cobertura de cabezas, ¿verdad? Entonces, según algunos hermanos, nosotros tenemos que tenerla también. Y si es así, debemos usar lo que ellos usaron. Muy bien, vamos a estudiar entonces la cobertura de cabeza de los sacerdotes. La cobertura de cabeza de los sacerdotes, ¿verdad? El nombre de esa pieza de vestimenta en hebreo es una mitznefet, ¿okay? Esa es la palabra, mitznefet, que algunas versiones la han traducido erróneamente como mitra o no sé qué otra palabra se haya usado, no recuerdo qué otra palabra se haya usado en las traducciones para eso, pero he visto que algunos la traducen como una mitra, ¿verdad? Mitznefet, que se escribe Mem Tsade Nun Fe Tau. El número de referencia en la concordancia de Strong, los que lo quieren cotejar, es el 4701. ¿Okay? Ahora vamos a estudiar sobre Mitznefet. Éxodo capítulo 28, verso 4 y también versos 36 y 37. Dice así: estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer, un pectoral, un efod y un vestido para el sacerdote. Una túnica con flecos, un turbante y un cinturón. Harás esas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, eso se le dijo a Moisés, y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Eso quiere decir que esas vestiduras se van a usar solamente cuando rinden servicio sacerdotal. ¿Ok? Ese es el primer punto que tenemos que establecer. Que eso no es que el sacerdote iba a usar todas esas vestiduras todo el tiempo, no. Solamente cuando fuera a oficiar, tan pronto terminaba de oficiar en el templo, que generalmente era por 2 semanas, se quitaba esas vestiduras y se ponía su ropa común y corriente, igual que todos los demás hombres. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Verso 36 dice: haz un frontal de oro puro y graba en él la inscripción de sello consagrado a Yahweh. Kodesh le Yahweh, decía ahí en hebreo, Kodesh le Yahweh, que literalmente quiere decir consagración a Yahweh. Se puede traducir consagrado a Yahweh. Verso 37. Suspéndela de un cordón azul para que quede fija al turbante. Permanecerá en el frente del turbante. Quedará en la frente de Aarón para que con cualquier pecado que surja de las cosas santas que los israelitas consagrarán de cualquiera de sus donaciones sagradas, estará sobre su frente todo el tiempo para ganar aceptación para ellos delante de Yahweh. Dice todo el tiempo, pero es cuando todas las vestiduras, puede que algunas vestiduras se usaran todo el tiempo, pero generalmente las vestiduras se quitaban, lo dice la Torah también, cuando saliera del servicio. Ok, en Éxodo 29:6 dice: ponle el turbante en la cabeza y pon la diadema sagrada sobre el turbante. Lo que estamos es viendo varios versículos donde se le llama a lo que usaba el sacerdote un turbante, ¿okay? Que en hebreo es mitznefet, y se ponía en la cabeza. El verbo para eso es el 4801 en la concordancia de Strong, ¿verdad? 4801, y es tsanaf, tsade, nun, fe y fe suave, tsanaf. Alright, ahora vamos al otro. Levítico 16:4 dice: estará vestido el sacerdote con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se la pondrá. Esa última parte es importante también. Antes de vestirse para ir al servicio de Shabbat hay que bañarse. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Verdad? Y fíjese que hasta la Torah, habla de eso, ¿sí? La Torah habla de eso también, hay que bañarse. ¿Ok? Y dice que entonces, después que se bañe, entonces se pone las vestiduras sagradas. ¿Ve? Y lo interesante para el tema de hoy es que esas vestiduras sagradas incluían un turbante. Entonces, de los hermanos que dicen que como somos sacerdotes tenemos que vestir como el sacerdote levítico, ¿cuántos usan un turbante? Bueno, puede que lo haya, yo no los he visto todavía, ¿verdad? El único personaje así judío que yo he visto, así en retratos, no en fotografías, que usaba turbante era Rambán, Maimónides. Usaba un turbante así, literalmente enrollado en la cabeza, como acostumbran a los árabes. Okay. Michael Rood no usa un turbante que yo sepa. Yo he visto a Michael Rood muchas veces y lo que él usa es una kipá grande, muy bonita, muy bien adornadita, parece una corona de rey, pero eso es una kipá, eso no es un turbante. Dan Ben Abraham, no, 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 creí que estaban diciendo Dan Ben Abraham, no, Dan Ben Abraham usa también kipá. Ok, vamos al próximo pasaje. Isaías 22:18, okay. Dice lo siguiente: Ciertamente te enrollará a su alrededor como a un ovillo, un turbante, te arrojará a una tierra espaciosa. Allá morirás y allá quedarán las carnes que llevaban tu cuerpo. Perdón, allá quedarán los carros que llevaban tu cuerpo. Oh, vergüenza de la casa de tu amo. Eso no tiene que ver nada con la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Pero citamos ese pasaje por la manera en que describe lo que es un turbante. Eso es importante. Bueno, hay que estudiar las escrituras de esa manera, comparando, ¿verdad?, pasaje con pasaje, y ver cómo se utilizan las palabras en los diversos pasajes. Aquí está describiendo qué cosa es un turbante. Un turbante es algo que se enrolla alrededor de la cabeza. Aquí lo dice. Se enrollará a su alrededor como un ovillo, como un turbante. Y así es, el turbante es una prenda de vestir oriental que se enrolla, ¿verdad?, así alrededor de la cabeza. Ese turbante, los árabes hasta el día de hoy lo usan, muchos, no todos, algunos lo usan también así, ¿okay? Así que el turbante es una cobertura, sí, que se enrolla en la cabeza. De manera que si el sacerdote tenía ese turbante enrollado en la cabeza, ¿ve? Y algunos insisten en que debemos usar una cobertura en la cabeza, los varones, porque el sacerdote la usaba, pues entonces tenemos que usar lo que dice la Torá, un turbante. Ahora, como hoy día, lo que pasa es que esa orden se dio así, hermanos. Hay que entender todas estas cosas a la luz de las culturas, hermanos. Por eso es que a veces algunas personas se fanatizan con unos puntos de vista y van a ciertos extremos porque no toman en cuenta el aspecto cultural de todas estas cosas, estas leyes, de algunas de estas leyes, ¿okay? Esta ley sobre ese vestimenta, el turbante y todo eso, se basa en que ese era el sombrero tradicional de aquellos tiempos. ¿Ve? La diferencia entre el turbante del sacerdote y el turbante de otros israelitas y árabes y todas las personas de Oriente que usaban eso, era que el sacerdote tenía una placa de oro, ¿verdad? El sumo sacerdote, por lo menos, una placa de oro donde decía Kodesh le Yahweh, santidad a Yahweh, ¿verdad? Y había otro asunto, ¿verdad? El condoncito azul y todo eso, había unos detalles, ok. Pero el turbante era una prenda que usaban muchos hombres en aquellos tiempos, ¿eh? Entonces, hoy día, si vamos a insistir en que el hombre debe usar algo en la cabeza, pues entonces es correcto que usemos una gorra, un sombrero, una boina, ¿eh? ¿Entiende? Eso es si va a insistir en eso. Otros dicen, no, eso no es necesario porque nosotros somos sacerdotes, pero de un nivel espiritual, en un plano espiritual. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y en el orden de Melquisedec, en la Torá, en la Biblia, no se especifica ningún tipo de vestimenta especial para los sacerdotes del orden de Melquisedec. ¿Ven el punto? Y es razonable también, ¿ok? Por lo tanto, si usted quiere usar un sombrero, pues está bien. No, pero si no quiere usarlo, también está bien, hermanos. Porque eso no, la escritura no nos habla de eso específicamente como una obligación. Otra palabra para las coberturas de cabeza de los hijos de Aarón era Mikba'a, que es 4021 en la concordancia de Strong. Éxodo 28:40. Vamos allá. Dice, y para los hijos de Aarón también harás túnicas. Y les harás cinturones, y les harás turbantes, para dignidad y ornamento. Aquí tenemos dos enseñanzas interesantes, hermanos. Ok, si usted dice, hermanos, capten bien esto. Si usted es de los que insiste en que porque el sacerdote usaba un gorro, nosotros tenemos que usar un gorro. Entonces tenemos que usar túnica también, porque ahí lo dice claro. Y para los hijos de Aarón también harás túnicas. Por eso que ustedes ven que, ¿cómo se llama? Michael Rood usa una túnica siempre. Bueno, yo no sé si es siempre, porque yo no lo veo a él todos los días de su vida, ¿verdad? Pero en las apariciones que él hace en videos, él usa una túnica y se viste como un sacerdote antiguo. O parecido, ¿no? No exactamente, pero muy parecido a un sacerdote antiguo. Y puede que Michael Rood sea un sacerdote real, yo no lo sé, ¿verdad? Ni tengo nada en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que si vamos al extremo de decir que sí, que es obligatorio que los hombres se pongan una kipá o un gorro porque somos sacerdotes y el sacerdote usaba un gorro, pues entonces tendríamos que usar túnica, ¿eh? Entonces si usted dice no, túnica no es necesario, pues entonces es inconsistente, ¿eh? Eso es lo que se llama un argumento inconsistente, no es consistente. Ok, Ah, alguien me dice que Ruth se viste así en sus presentaciones para videos y demás, pero que en su congregación se viste normal. Ok, pues eso era lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes se vestían con su vestimenta especial solamente para ir a oficiar al templo. Una vez que terminaba su oficio, como dije antes, que duraba 2 semanas, o una semana, según, 2 semanas, pero no corridas, ¿verdad? Entonces se quitaban esa ropa especial y seguían vistiendo como a los demás israelitas. Último pasaje de la Torá que vamos a citar para pasar entonces a los escritos mesiánicos. Éxodo 29, 8 y 9. Ah, espérate, antes de eso, me pasó recalcar algo en el pasaje anterior. Dice, y les harás turbantes para dignidad y ornamento. Entonces, ¿cuál era el motivo, cuál era la meta de esas ropas sacerdotales? Hay quienes dicen, oh, todas esas ropas eran símbolo del Mesías, algo simboliza esto, otro simboliza aquello del Mesías. No, hermanos, no es necesario hacer todas esas aplicaciones proféticas. Si la Torá dice para qué eran esas vestimentas. Ahí está. Vamos a leerlo otra vez. Éxodo 28, 40. Y para los hijos de Aarón también harás túnicas y les harás cinturones y les harás turbantes para dignidad y ornamento. Ahí está. Eso era un adorno, hermanos. Eso era un adorno. A Yahweh le gusta la belleza. A Yahweh le gustan los adornos. Por eso en su templo había tanta belleza, tantos adornos, tanto oro, tantos candelabros de oro, cortinas bordadas, toda clase de artículos de, ¿cómo se llama?, de alfarería y de distintas artes, ¿verdad? Manuales, etcétera. En su templo era fastuoso, el templo de Salomón era era un edificio fastuoso, fastuosísimo, bello, precioso. Era la gloria de todas las naciones que iban allí a visitarlo. Ah, porque a Yahweh le gusta la belleza. Así que esos hermanitos que quieren ser exageradamente sobrios, ¿verdad? Pues está bien, si quieren ser sobrios, pues que sean demás exageradamente sobrios. Pero Yahweh dijo incluso que él dictó ese tipo de vestimenta para el sacerdote con el propósito de que sirviera de ornamento. Eso era un adorno para el sacerdote y para dignidad. Dignidad también quiere decir que en ese momento esa persona está investida de una función especial, de una dignidad especial, ¿verdad? Delante de Yahweh. Solamente durante el servicio. Ahora sí pasamos a Éxodo 2, 29, perdón. Éxodo 29, versos 8 y 9. Y dice así. Luego trae a sus hijos, está hablando de los hijos de Aarón. Vístelos con las túnicas y envuélveles unos turbantes. Otra vez es para recalcar el hecho de que el turbante es algo que se envuelve. Y ciñe tanto a Aarón como a sus hijos con cinturones. Y así tendrán el sacerdocio como su derecho propio. Entonces ordenarás a Aarón y a sus hijos. Así que vemos, hermanos, que ellos también tenían una cobertura que le envolvía la cabeza, ¿eh? Así que de nuevo, ninguna kipá, habla la Torá. Si uno quiere usar a los sacerdotes como una razón para llevar una cobertura de cabeza, pues entonces, ¿okay? Tiene que hacerlo así como dice la Torá. Tiene que usar lo que ellos usaban, ¿verdad? Eso no es lo mismo que una kipá, ni es lo mismo que un sombrero necesariamente. Por ejemplo, ustedes ven que yo uso una boina todo el tiempo. No es porque cuando voy a la sinagoga o algo así me pongo una kipá, una boina. No, la uso todo el tiempo, todos los días de mi vida. Cuando salgo de la casa y cuando entro y estando en la casa también, a veces, no siempre. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi tocado, de mi vestimenta, ya es parte de mi personalidad, pues, si se puede decir así, ¿verdad? Ya todos me conocen así, con una gorra, una boina, donde quiera que voy, ¿eh? Entonces no lo uso por motivos religiosos, no lo uso porque creo que soy sacerdote y tengo que cubrirme la cabeza, no, nada de eso. Claro, me la quito cuando voy a la playa, si voy a nadar, me tiro al agua, me quito la gorra, obviamente, y dentro de la casa también, ¿verdad? Me la quito, pero cuando viene, si tengo visita, por ejemplo, o como hoy que me presento delante de ustedes, entonces me la pongo. Y eso es un asunto diferente. Mi papá, que no sabía nada de Torá, ni conocía de estas cosas, usaba un sombrero todo el tiempo, todavía lo guardo ahí, de recuerdo de mi padre, y usaba su sombrero todo el tiempo. Es que eso es una costumbre oriental que heredamos de los sefarditas de España, ¿eh? Bueno, vamos ahora a la segunda parte y última parte del tema. Vamos a la parte final, de todos modos ya estamos terminando. Y es la cobertura de cabeza para la mujer. Tampoco vamos a hacer un estudio exhaustivo de ese tema, se podría ampliar más de lo que yo voy a decir, pero vamos a resumirlo bastante. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer y analizar, pero rapidito, hasta el verso 16. Vamos a ir leyendo parte por parte. Dice así, esta es una carta, claro, del apóstol Pablo, ¿verdad? Saúl, a los creyentes en Corinto. Dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes en Corinto, una ciudad griega. Dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el de Mashiach. Pablo le está diciendo a los creyentes mesiánicos, nazarenos, sigan ustedes mi ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué él tiene derecho a decir sigan ustedes mi ejemplo? Porque él seguía el ejemplo del Mashiach. Entonces, al seguir el ejemplo de Pablo, estamos siguiendo el ejemplo del Mashiach. Eso es lo que dice ahí. Dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach, el del Mesías. Verso 2. Pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones tal como se las transmití. Algunas versiones dicen ahí, retienen mis tradiciones tal como yo se las transmití. Y entonces usan esa frase, ese versículo para decir que sí, que es bueno observar las tradiciones. Está bien. Pero ahí Pablo está hablando, si es que quiere usar usted la palabra tradiciones, Pablo está hablando de las tradiciones que él transmitió, no las tradiciones que transmiten los judíos no creyentes, ¿eh? Los judíos no creyentes en el Mesías, pues tienen sus tradiciones allá, y a ellos les gustan y las hacen, ¿verdad? Pero de eso no es de lo que está hablando Saúl aquí. Está hablando de las tradiciones que él transmitió. Claro, aquí se traduce instrucciones también, porque incluso es más correcto traducir esa palabra como instrucciones. Retienen mis instrucciones tal como se las transmití. Qué lindo, hermanos. Si recibiéramos ese mensaje de Saúl, ¿verdad? Como lo recibieron los hermanos de Corinto. Saúl nos felicitaría también si estuviera aquí, digo, él no está. Suponiendo que estuviera, ¿verdad? Saúl diría de nosotros, hermanos de Puerto Rico, hermanos de Venezuela, hermanos estoy como parafraseando, ¿no? Hermanos de Argentina, hermanos de Uruguay, hermanos de México, hermanos de Sudamérica, hermanos de Norteamérica, hermanos del planeta Tierra, los alabo, dice él, los felicito, porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones tal como se las transmití. ¿Eh? Entonces, ya en ese preámbulo nos indica, hermanos, que lo que él va a decir de ahí para abajo es importante. Es importante. ¿Eh? No es un capricho. Es una instrucción que él dio a los creyentes. Verso 3. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza del Mashiach. Qué lindo. Ahí establece lo que se llama una cadena de comando. Una ca de cadena de comando no tiene que ver necesariamente con dignidad, sino con autoridad. Por ejemplo, en el ejército está el general, no sé todos los nombres, ¿verdad? General, ¿qué más? Capitán, sargento, ¿verdad? Todos tienen la misma dignidad, en el sentido de que todos son seres humanos y valen igual, pero no tienen todos la misma autoridad, ¿eh? En este caso, pues está hablando de autoridad también, porque dice que quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre. O sea, el Mashiach tiene la autoridad sobre nosotros, los hombres. Ah, y dice que el hombre es cabeza de la mujer, o sea, que el hombre en el arreglo divino tiene autoridad sobre la mujer, ¿eh? Y recalco que esto se trata de el arreglo divino. Estamos hablando del arreglo social que existe hoy día. Hoy día con la liberación femenina la cosa es diferente, ¿verdad? Si usted quiere seguir la teología de la liberación femenina, entonces usted dice, no, no, todos los hombres y las mujeres somos iguales y yo tengo la misma autoridad del hombre y yo puedo ser pastora, yo puedo ser, ¿cómo se llama esto? Rabina, etcétera, etcétera. Eso se da hoy día, ¿ok? Pero Pablo está diciendo algo diferente. Pablo está diciendo que según el Mashiach es cabeza del hombre, o sea, tiene autoridad sobre el hombre es cabeza de mujer, de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer, y Yahweh es la cabeza del Mashiach, por lo tanto Yahweh tiene autoridad sobre el Mashiach. Si lo quiere más claro, como yo digo a veces, jocosamente, ¿verdad? Hermano, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Verso 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Válgame, eso no le gusta a algunos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice ahí. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Fíjense lo que está diciendo Pablo, hermano. No está diciendo todo hombre que anda por ahí con la cabeza descubierta, cubierta, deshonra su cabeza. No. De hecho, todos los judíos en aquel tiempo usaban tocado de cabeza, ¿ok? Tocado quiere decir algo en la cabeza, sea un sombrero, un turbante o lo que sea, usaban algo en la cabeza. Lo que Pablo no está hablando de que el hombre tiene que cubrirse la cabeza, o sea, que hace mal, perdón, si está cubierta su cabeza todo el tiempo. No, está diciendo que el hombre que ora, o sea, que cuando va a orar, dice, vamos a leer otra vez, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Lo que está diciendo es que el hombre creyente en el Mashiach debe descubrir su cabeza cuando va a orar o profetizar, ¿verdad? Hay algunas veces, yo he confesado delante de ustedes que he cometido esa falta algunas veces, se me olvida quitarme el gorro cuando voy a orar. En parte es porque tengo mucho problema con quitarlo, este gorro, teniendo yo este headset puesto en la cabeza encima del gorro, ¿verdad? Es complicado. Entonces, pues a veces se me olvida, pero hoy lo hice y en otras ocasiones lo he hecho también. Y es lo correcto, hermano, para los creyentes mesiánicos. Yo no estoy diciendo que es lo correcto para todo el mundo, ¿ok? Quizás no sea lo correcto para los judíos que tienen otras tradiciones, ¿eh? Y yo las respeto, no estoy hablando contra eso. Estoy hablando para los creyentes mesiánicos, los discípulos de Yahshua, el Mesías. De eso es que estamos hablando. Y dice aquí este principio: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero, ahora va para la mujer, verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es igual que si se hubiera rapado. En aquellos tiempos el raparse, o sea, el afeitarse la cabeza, para una mujer eso era una deshonra. De hecho, eso se acostumbraba a hacer, se le obligaba a las mujeres a raparse en ciertas situaciones, ¿no? Ciertas situaciones, no vamos a entrar ahora en todos los detalles. Se le obligaba a la mujer a raparse la cabeza, pero eso era una deshonra para ella, ¿ok? Y aquí está diciendo, ¿ok? Algunas manos piensan que puede haber contradicción en lo que dice Pablo. Le vamos a mostrar por qué no hay contradicción. Aquí está diciendo que toda la mujer, no es que si la mujer se quita el velo ya está deshonrando su cabeza, no. Puede quitarse el velo todo el día si quiere, ¿verdad? Lo que está diciendo es que cuando va a orar en público o a profetizar, se sabe que es en público, aunque no lo diga ahí, porque la profecía, el profetizar, se hace solamente en público. Usted no se profetiza a sí mismo solo en su cuarto. Usted profetiza en público, en la congregación, ¿verdad? Si es profeta, si recibe una profecía. Las mujeres pueden ser profetas, eso es interesante, que algunos grupos no aceptan tampoco eso, nosotros sí. Las mujeres pueden orar en público, pueden profetizar si reciben alguna profecía, un sueño o lo que sea, ¿verdad? Una revelación del Padre, un mensaje del Padre, pueden transmitirlo a la congregación. Pero según esto, si lo hace con su cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre con un velo, que se corte todo el cabello. Es como una ironía. Pablo no la está mandando a cortarse el cabello. Esa es una frase irónica. Es como quien dice, si insiste en no cubrirse, pues mire, es igual que si se cortara el cabello. Dice, pero si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra con un velo. Ahí está, hermanos. Esa es una traducción exacta y literal de lo que dijo Shaul. Ahora, verso 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Elohim, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo cual, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Bueno, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros. Hermanos, esto es importante. Muchos hermanos no han entendido este pasaje. ¿Ve? Ese velo que la mujer se va a poner cuando va a orar en nuestras congregaciones. Y quiero decirles que si su congregación no sigue esta costumbre, entonces no hay problema. Nadie la va a condenar por eso, ¿ok? Yo estoy hablando de las costumbres en la asamblea de Yahweh. La costumbre entre muchos grupos de nazarenos es así también, lo que estoy diciendo. Entre otros no, ¿verdad? Pero entre muchos grupos nazarenos, los que yo conozco, sí siguen estas instrucciones de Shaul. Las asambleas de Yahweh siempre han seguido estas instrucciones de Shaul, ¿verdad? De eso es de lo que estoy hablando. Entonces, una señal de autoridad quiere decir que la autoridad para dirigir, digamos, un mensaje, ¿verdad? Profecías de parte del Padre, así como de orar en público delante de la comunidad, recae sobre el hombre, pero el hombre puede asignarle esa función a la mujer en algún momento cuando él lo desee, pero entonces ella debe tener una señal de autoridad. Eso es lo que quiere decir, una señal de que tiene la autoridad en ese momento para hacer lo que está haciendo. Y esa señal de autoridad es un velo sobre la cabeza. Hermanos, esto no se lo inventó Pablo. Esto es tradición judía antigua. Esta es tradición hebrea antigua. Los hebreos eran así, creían así, ¿eh? Y Pablo no está trayendo nada nuevo a la comunidad mesiánica. Simplemente, y es curioso que Pablo le está hablando a los creyentes en una ciudad gentil como Corinto, ¿verdad? Muchos de esos creyentes ahí eran gentiles, unos eran judíos y otros eran gentiles. Y Pablo está estableciendo una costumbre que es tradición hebrea, ¿ok? Que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza cuando va a orar o profetizar. Es una costumbre hebrea muy, 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 muy antigua. Y Shaul lo que hace es simplemente reafirmar esa costumbre para que la mujer tenga la autoridad, la señal de que tiene autoridad en ese momento para hacer lo que está haciendo. Eso es sencillo. Verso 9, 11. Sin embargo, en Yahweh, ni el hombre existe aparte del hombre, de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre, porque como la. Así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Elohim. Verso 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer le ore a Elohim sin estar cubierta con un velo? Hermanos, eso es lo que se llama una pregunta retórica, en cierto modo, pero una pregunta que requiere un no de respuesta. ¿Entienden? Ese es un tipo de pregunta que uno hace esperando un no. Analícela. Dice, ¿es apropiado que la mujer le ore a Elohim sin estar cubierta con un velo? La respuesta es no. La respuesta que él da es no, ¿eh? Entonces lo que viene ahora es una comparación que él hace y muchos malentienden lo que él quiso decir. Verso 14. La naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo, mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga, porque la cabellera larga se le ha dado para cubierta. Entonces, como algunos siguen nada más que la versión Reina Valera, que dice que la manera que la cabellera larga se le ha dado en lugar de velo, ¿ah? Se basa en una traducción errónea para hacer como que Pablo se está contradiciendo, ¿ve? Como que está diciendo, ahora si tiene su cabellera larga no tiene que usar velo. Eso no es lo que está diciendo Shaul, ¿ok? Mira. Shaul está diciendo que la naturaleza, el mismo arreglo natural entre el hombre y la mujer, nos muestra eso, ¿eh? Que el hombre generalmente usa su pelo corto y la mujer usa su pelo largo, estableciendo esa diferencia. Entonces él usa eso como una simple comparación. Pero eso no contradice lo que dice primero. La pregunta, ¿es apropiado que la mujer le ore a Elohim sin estar cubierta con un velo? Y la respuesta es no. Ahora, los que citan. Traducen mal y citan mal el versículo 14, no, el 15. Ah, a ver, ¿cómo me contestan esto? Usted me va a decir que Pablo se pasa toda esa serie de versículos, desde el versículo 1 hasta el 14, insistiendo en que la mujer debe cubrirse y para orar, y que el hombre no debe cubrirse para orar, para entonces después decir que no tiene que cubrirse porque tiene pelo largo. Incluso el argumento es una tontería, hermanos. Es totalmente contradictorio. Si lo que está recalcando Pablo en todo momento en este pasaje es que la mujer debe cubrirse para orar y que el hombre no debe cubrirse para orar, entonces no me diga que después de insistir tanto en todo eso, viene al final del versículo y decir que no, que la cabellera le es dada en lugar de velo. Es una traducción falsa en primer lugar. Lo que dice el griego es como hemos traducido aquí, que dice que la cabellera larga se le ha dado por cubierta. Ya, una cubierta para ella. Pero eso no me invalida lo otro, de que debe cubrirse con un velo, que es lo que estaba diciendo en todos esos versículos hasta el versículo 15, ¿verdad? Pero termina con el 16, dice, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las asambleas de Yahweh. Ahí está hablando de ser contencioso, ¿ok? No tenemos tal costumbre. O sea, él está diciendo, si alguien quiere disponerse a discutir sobre este tema, pues mire, nosotros no le vamos a seguir esa discusión, ¿eh? Porque no tenemos esa costumbre. Lo que hacemos en las asambleas de Yahweh es que enseñamos lo que dice la palabra. Si alguien quiere aceptarlo, lo acepta. Y si no quieren aceptarlo, pues no lo aceptan, pero no vamos a seguir discutiendo sobre eso, ¿ok? Y eso mismo lo digo yo ahora, como dijo Shaul, ¿verdad? Puede que algunos de ustedes no estén de acuerdo con Shaul en eso. Pues muy bien. Los que estén de acuerdo, pues amén. ¿Okay? Y lo dejamos ahí. No vamos a discutir con los que no están de acuerdo. Y esa actitud que yo asumo, pues generalmente la asumo también con otros temas también. De vez en cuando pues discutimos algún tema que es fundamental, ¿verdad? Pero hasta cierto punto. Cuando yo veo que la persona está muy firme en su convicción, no está dispuesta a ceder, pues mira, ahí yo lo dejo, ¿sabes? No sigo discutiendo el asunto. Porque todos esos debates lo que hace es que entristecen el alma. Esos debates, los debates entristecen el alma. Yo no sé si ustedes, si todos captan lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ponerse a debatir sobre religión es lo peor que puede hacer un creyente, ¿ok? No estoy hablando de que no se pueda tener una breve discusión, de un breve intercambio de opiniones. Ya, eso está bien, pero yo estoy hablando del debate. El debate es esa discusión que sigue y sigue y sigue. Perdón, y casi nunca tienen fin los debates. ¿Eh? Eso afecta el alma. Eso perjudica el espíritu del ser humano. Esas contiendas lo que hace es que desaniman a las personas. ¿Eh? Y por eso yo trato de toda manera posible evadir ese tipo de discusiones. ¿Eh? Cuando alguien no está de acuerdo con algo que yo digo, pues sí, puede que yo lo discuta un minuto. O sea, digo algo y el otro dice algo y yo digo algo y ya. Y lo dejamos ahí. ¿Ok? Porque si seguimos debatiendo, hermanos, eso entristece el alma. Y recalco mucho esa frase que acabo de decir porque es un principio espiritual importante. Y cuando una persona se contrista su alma, ¿verdad? Su espíritu, entonces pues no va a funcionar bien por un tiempo, ¿verdad? Hasta que se le pase ese asunto. Con esta última afirmación voy a despedir nuestro tema para efectos especialmente de la grabación, aunque podemos seguir dialogando acá. Así que me despido de los hermanos que están escuchando la grabación. Hasta el próximo Shabbat, que vamos a continuar con otros temas diferentes. Y entonces los despido diciéndoles a cada uno que Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yahshua, el Mesías, nuestro Salvador. Amén.